¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y con nosotros hoy...
El Padre Christopher Becerra, un placer estar con ustedes.
Y el Padre Luis Lozano.
Y vamos a empezar con la primera lectura del profeta Isaías. Esto dice el Señor: como bajan del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión.
Esta lectura siempre me ha encantado, esta visión del profeta Isaías, porque habla de la efectividad de la palabra de Dios y lo que Dios mismo visualiza en cuestión a su misión. Por ejemplo, no solamente habla de las palabras que inspira a los profetas a hablar y cómo tienen efecto, pero también está hablando de forma profética acerca de su propio Hijo, la palabra de Dios hecha carne, que Él va a venir a la tierra, va a cumplir su misión, va a fecundar la tierra con su sangre, con el agua y la sangre que salen de su costado, alimenta con el pan para comer, que es su cuerpo, y regresa al cielo. Cuando asciende, ya asciende con una humanidad que ha sido rescatada, una humanidad que ya tiene abiertas las puertas del cielo y que tienen lo que necesitan para poder llegar al cielo. Y entonces vemos que este efecto de Dios, pues, valga la redundancia, sí es efectivo, y que todo lo que Dios hace, lo que Dios pronuncia, lo que dice, son palabras en vano, sino son palabras que tienen un efecto grandísimo en nosotros. Entonces nosotros, cuando hablamos en voz del Señor, debemos reconocer de que esta palabra también va a tener efecto de una u otra forma. Y a veces eso resulta cuando estamos predicando, decimos algo, damos consejo. A veces digo, no, mi familia no fue tan bueno, el consejo que di no fue del más adecuado, mas sin embargo a veces la gente dice, no, eso me tocó de una cierta forma, y lo digo, pues bendito sea Dios, porque de mí no vino. Y es como todo, la palabra viene de Dios y es efectiva cuando viene de Dios.
Y si también vemos que en la Biblia hay una conexión de dos símbolos muy impactantes. El símbolo de la palabra y se une mucho con el símbolo con la comida o el pan. Y la palabra sale de la boca, pero la comida entra en la boca. Pero los dos siempre en la Biblia están unidos, especialmente cuando estamos hablando de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios sale de su boca y entra entre nosotros como comida. Es nutritivo en nuestras vidas y necesitamos comer su palabra. Y saciarnos de la palabra y consumar esa palabra para que tiene efecto en nuestras vidas. Y aquí el profeta Isaías está avanzando esta unión de los dos símbolos de la palabra y el pan, que está repleto, se encuentra en muchas otras partes del Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Entonces, hermanos y hermanas que escuchan, ponen en práctica cada día una palabra de Dios, escúchalo y ten esa práctica, que cada día, como voy a comer cada día, que necesito también escuchar la palabra de Dios o leer la palabra de Dios y tener una relación con Dios en su palabra.
Bueno, sí, me encantó sus reflexiones y nunca había pensado en esta lectura de esta manera que ustedes la han dicho, ¿no? Como bajan del cielo la lluvia y la nieve para fecundar la tierra, ¿no? O sea, como vino nuestro Señor, como vino y fecundó la tierra, como usted dijo, Padre, con su sangre y con su líquido del costado cuando él murió, ¿verdad? Con sus obras, ¿no? Y me hace pensar mucho en el Evangelio de San Juan, cómo empieza. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Uh-huh. Dios estaba en nosotros. O sea, es la palabra en sí y la acción, porque el Verbo es la acción, ¿verdad? Entonces, Jesús nos da a Él mismo en su palabra, así como nos la da la comunión, con su palabra nos alimenta, como usted dijo, Padre, uh-huh. nos nutre.
Es doble alimentación, la alimentación de la palabra de Dios y el cuerpo de Dios que se unen siempre también en la misa. No se puede hacer una misa sin lecturas.
Sí, no, claro que no. Y qué magia, ¿no? Qué precioso sí. Todo eso, porque eso que se siembra durante la misa, ¿verdad? Fecunda en nuestras acciones, ¿verdad? Por lo menos así debe ser.
Sí, no, y la capacidad está para eso. Entonces, Dios nos da todo lo que necesitamos para poder crecer. Y eso va a ser parte de los temas que vamos a encontrar en las lecturas de hoy, especialmente en el Evangelio cuando lleguemos ahí. Pero es que realmente el Señor ha venido a convertir, pues como decimos en el Génesis, que nosotros venimos de la tierra, que fuimos creados del polvo, y al polvo regresaremos, pero el Señor viene básicamente a cambiar ese polvo en algo más. Viene a darle vida. Ya no estamos destinados simplemente a ser polvo, sino ya crecemos a algo más. Es lo mismo que, por ejemplo, un pan. Empiezas con harina, que es también polvo. Si se cae al piso, lo barres y ya, no hay problema. Pero viene el agua, viene la levadura, viene ese fuego, el Espíritu Santo, transforma lo que antes era polvo en pan, en algo que da vida. Entonces, ese es el poder transformador de Dios. Simplemente es cuestión de que nosotros también pues aprovechemos de lo que Él nos da. Y eso es lo que vamos a ver en un poquito también.
Bueno, esta segunda lectura es de San Pablo a los Romanos. Hermanos, considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros, porque toda la creación espera con seguridad e impaciencia la revelación de esa gloria de los hijos de Dios. La creación está ahora sometida al desorden, no por su querer, sino por voluntad de aquel que la sometió, pero dándole al mismo tiempo esta esperanza, que también ella misma va a ser liberada de la esclavitud y de la corrupción para compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos, en efecto, que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros, los que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Ay, está muy profundo esto, Padre.
Sí, y aquí vemos y recordamos la semana pasada este tema del desorden contra el orden. Y aquí San Pablo sigue hablando acerca de esto, pero cómo hay un término ya a este desorden, a este caos que el pecado y que el enemigo propio ha tratado de sembrar aquí. Pero el Señor viene con esta esperanza que también ya Él va a efectuar un cambio que nos va a dar la verdadera libertad. Y toda la creación, no solamente los humanos, toda la creación espera esto, porque toda la creación que Dios creó con tanto amor, pues tristemente pues fue corrompida, ha sido corrompida por la acción del pecado. Por eso tenemos todo este sufrimiento, las hambres, las destrucciones, y todas las plagas y todo esto. Pero el Señor viene con una promesa de que a través de su palabra, a través de Él mismo, todo esto va a ser renovado y perfeccionado a un punto donde ya no va a haber nada más de estos dolores, que va a llegar el momento donde vamos a por fin poder tener esa alegría que no termina. Y por eso San Pablo aquí nos ayuda a recordar de que no hay que rendirnos. Casi como lo que dije la semana pasada también, está esta exhortación a no caer en la falta de fe, a no caer en desesperación, sino creer que Dios no solamente va a actuar en el futuro, sino que está actuando ahorita mismo.
Y sí, como reflexionamos juntos en la el principio de el Evangelio de San Juan, que en el principio era el Verbo, y el Verbo
era Dios,
y el Verbo estaba con Dios. Ese toda la creación está esperando la perfección que Jesús puso en puesto desde la creación del mundo, desde nuestra creación y bautismo. Él puso en efecto un movimiento que se acaba en Él. Entonces estamos, como dice en el Evangelio, gemimos interiormente, estamos buscando esa completación, esa perfección que se encuentra en Dios. Entonces podemos, en la segunda lectura, disculpe. Y Dios nos da lo que es necesario para completar lo que empezó entre nosotros. Y podemos ser, y no nos, no todo, no, nosotros y toda la creación puede ser transformado, como habló el Padre Chris, en el Espíritu Santo, en la gracia de Dios, se transforme algo que era más básico hasta algo con vida, algo lleno de alegría, algo bien lleno de Dios, porque está lleno en la palabra de Dios, está lleno en el Espíritu.
O sea, los que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios. Como hijos de Dios, alcanzamos la perfección.
Sí.
O podemos alcanzarla como la santidad, como usted dijo, Padre.
Y es también eso, como lo que me acuerdo estaba comentando la semana pasada, también es cuestión de visualizarlo. Digo, no solamente es así como lo que dicen de las afirmaciones de que yo voy a ser rico. No estamos hablando de eso, pero estamos hablando de creer lo que es posible e imposible. Por ejemplo, yo no voy a estar pensando de que voy a tener alas y voy a volar, porque eso no es lo que un humano es. Dios no nos creó para volar de esa forma. Pero sí ver que yo soy un hijo de Dios. Y no solamente es un título cualquiera, sino que Dios me ve como su hijo, que soy heredero al reino y todo lo que eso signifique. Entonces digo, ok, como hijo de mis padres, trato de vivir una forma que traiga honor,
a
honrarlos a ellos. Uh-huh. Y digo, entonces, si Dios me considera su hijo y realmente lo soy, es algo que tengo que creer también. Digo, entonces, ¿cómo estoy viviendo de tal forma de que eso sea una realidad? Porque pues a todos nos gusta usar nuestras camisetas que dice hijo, hija de Dios y todo eso, qué bonito. Pero ¿acaso estamos viviendo eso? ¿Acaso estoy viviendo realmente como un hijo de Dios? Digo, también a veces suele pasar al menos voy a hablar personalmente como sacerdote. Sé que soy sacerdote, sé que está todo esto, pero a veces suena un poco, ¿cómo decirlo? Difícil, raro, porque digo, en mi mente tengo la imagen de sacerdote, pues imagino a Jesucristo mismo, o en el Antiguo Testamento Melquisedec, o los grandes santos, inclusive los santos que han sido sacerdotes, una vida de gran dedicación, de gran sacrificio, de oraciones todo el tiempo, y digo, no, pues así de santo no soy, quiero serlo, pero a veces digo, me siento como un impostor de sacerdote, digo, no porque sea malo ni nada, sino porque no llego a medir a esas alturas. Digo, pues a lo mejor no. Digo, pero eso no me quita la realidad de que estoy llamado a ser sacerdote y a vivir mi sacerdocio de esa manera. Digo, a lo mejor no voy a vivir como San Juan Vianney o como el Padre Pío o algo así, porque Dios ya tiene uno de ellos. Digo, ahora Él quiere un santo que se llame Christopher Becerra y yo tengo que, pues con discernimiento, con la ayuda de Él, figurar qué significa eso. Y eso es para todos nosotros, porque nosotros tenemos ese título de hijos e hijas de Dios. No quiere copias de otro santo. Podemos tomar inspiración de otros, perfecto, no hay problema. Pero a últimas nosotros, ¿cómo estamos llevando esta vida a una realidad? ¿Cómo estoy haciendo realidad en mi vida? ¿O cómo estoy viviendo, realmente creyendo de que soy un hijo o hija de Dios. ¿Cómo, qué significa eso para mí? Y esto es parte de...
Pues es el principio de identidad.
Sí.
Ahí podemos caer. Ese es nuestra primera cosita que tenemos que arreglar, ¿no? Sí. Que somos hijos de Dios. Bueno, nos vamos al Evangelio según San Mateo. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: una vez salió un sembrador a sembrar y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto porque la tierra no era gruesa, pero cuando subió el sol los brotes se marchitaron y como no tenían raíces se secaron. Otros cayeron entre espinos y cuando los espinos crecieron sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto. Unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga.
Aquí tenemos esta parábola clásica del sembrador. Y cabe mencionar de que, pues sí sabemos de que las diferentes semillas cayeron en diferentes lugares, dieron diferentes cantidades de fruto o diferentes resultados. Pero lo que vemos es de que todas las semillas tenían esa misma capacidad de crecer. No es de que el Señor nos dice, una semilla salió defectiva ni nada, toda la semilla era buena. Ahora, ¿dónde cae esa semilla? Es lo que afecta el resultado. Si cae en el camino, pues se lo comen los pájaros, si cae entre las piedras o la maleza, no crecen bien. Pero si llegan a caer en una tierra fértil, pues es donde debe de ser. Ahora, también cabe mencionar de que un campo fértil, un campo listo para crecer, no aparece en la naturaleza. Se tiene que crear. Claro, puedes poner una semilla y crece en un lote baldío, lo que sea, puede ser. Pero si quieres muchos frutos, quieres tener un sembradío, tienes que trabajar la tierra. Tienes que quitar las piedras, tienes que quitar la maleza, hay mucho trabajo que hacer.
Abonar
y todo eso. Entonces vemos que esta semilla de fe que el Señor nos viene a traer, especialmente cuando ya decide actuar definitivamente, enviar a su Hijo, que Él viene a morir por nosotros, tenemos que tomar en cuenta que ya ha habido una gran historia de Dios trabajando con la gente a través de los patriarcas, de los profetas y todo esto. Entonces la tierra ya se estaba trabajando, ya se estaba teniendo esa promesa, el Señor viene. Entonces esta tierra ya debería de haber estado lista y en cierto punto lo estaba, porque había mucha gente que estaba todavía esperando la venida del Señor. Vemos, por ejemplo, ejemplos clásicos como Simeón y Ana, que celebramos en el día de la presentación del Señor, que son gente fiel del Señor que estaban esperando el día del Señor. Eso es tierra que ya estaba preparada para sembrar. Santísima Virgen María, San José también estaban esperando y de una manera más directa lo recibieron. Los apóstoles mismos, a pesar de que en principio estaban un poco confundidos, estaban esperando algo, lo encontraron. La gente que siguió al Señor ya estaban listos para Él, inclusive un poquito más de trabajo extra. ¿Qué pasó? Mandó a los 72, vayan a los pueblos donde voy a ir, empiecen a predicar las buenas nuevas para que la tierra esté lista, para que cuando la semilla vaya, para que cuando yo vaya, ya estén preparados para recibir. Y entonces nosotros también aquí tenemos lo mismo. Y digo, parte del trabajo de un sacerdote, por ejemplo, yo en mi parroquia, en San Cirilo, y les digo, lo que yo estoy haciendo ahorita es nada más que construir o trabajar sobre lo que ya muchos otros sacerdotes antes que mí han construido. Y ustedes también. El edificio, la iglesia, la fe que se ha transmitido de generación en generación, es porque ha venido de gente que ha trabajado este lugar, esta viña del Señor, antes que todos nosotros. Nosotros ahora somos los responsables, recibimos este don, pero lo seguimos trabajando para que las próximas generaciones puedan recibir la misma semilla de fe y que crezcan. Entonces, dos cosas que saco de aquí. Una, que toda semilla, la acción de Dios, como vimos en la primera lectura, es efectiva, tiene la capacidad de crecer. Y segunda, que ya tenemos tiempo trabajando la tierra, de que realmente ya no tiene que haber piedras ni maleza ni nada de esto, pero a veces nosotros no cuidamos su sembradío, porque igual un sembradío puede ser un terreno, pero si no lo cuidas, empiezan a venir las hierbas malas y lo cubren todo, piedritas que caen por aquí, por allá, y escombro que se echa, pues total, no estamos en un lugar y ya no sirve para sembrar. Entonces también hay una responsabilidad de nosotros mismos de mantener nuestro corazón, ahora sí que limpio y arado, para que cuando esta acción del Señor entre, pueda dar frutos.
Exacto, como estaba diciendo el padre Chris, de ese trabajo de hacernos una tierra fértil, un campo fértil para una granja fértil para puede germinar esa palabra de Dios que escuchamos, que oímos, que nos ponemos en vida, es trabajo ponerlo en vida. Y es como estábamos hablando en la semana pasada, de poniendo la vida en orden, quitando esas piedras que bloquean que los surcos pueden estar derechos, dejando que la palabra de Dios se puede establecer las raíces y puede no nomás escuchar la palabra un día y luego el siguiente día ya no pienso en la palabra de Dios, pero estar en con tiempo reflexionando y meditando en esa palabra de Dios, y así se puede hacer raíces cuando tomamos ese tiempo de meditar y como a veces yo lo pienso como masticar la palabra de Dios. Necesitamos tomar nuestro tiempo y así puede germinar con raíces profundos. ¿Y qué también tenemos en nuestras vidas que son los espinos que sofocan esa palabra de Dios? Nos distraímos mucho en las redes sociales. Yo a veces prendo las aplicaciones de las redes sociales y hoy no, porque estoy muy ocupado los domingos y los sábados, pero de vez en cuando, y ya avancé 2-3 horas en las redes sociales, porque yo no era mi plan tomar tanto tiempo haciendo nada, pero todo ese tiempo no estuve escuchando a Dios, no estuve escuchando a otras personas que a lo mejor me necesitan, no, ahí estuve distraído. Y esas cosas sofocan la palabra que no, porque ponen más distracciones en nuestras vidas, muchas cosas que consumamos. Y Dios quiere que nosotros consumamos su palabra, que puede estar efecto en nuestra vida. Entonces, esta es la llamada. Si hay algunos de nosotros en estos tiempos del verano que estamos todo el día en el teléfono, todo el día en internet, que salgan, que se comunican, que checan en los vecinos, que hagan algo así. Pueden experimentar la vida y experimentar lo que Dios te quiere dar hoy.
Simplemente ir y ver el mar, ¿no? Es algo que te calma, que te da serenidad, ¿no? Mirar cómo el oleaje, ¿no? Cómo va y viene el mar, ¿no?
Sí, porque como nos dice en la segunda lectura, toda la creación está germina para Dios. Entonces, si tomamos ese tiempo en la naturaleza, también podemos tomar una pausa, reflexionar, escuchar qué está pasando en mi corazón.
Bueno, cuando estaba hablando el padre Chris sobre cómo se prepara la tierra, ¿no? Cómo se prepara, yo diría, nuestra alma para recibir a Dios, para estar con Dios, para seguir estando con Dios, ¿no? Una continuidad, ¿no? Para que nuestras acciones reflejen la presencia de Dios en nuestra vida, ¿no? Yo me pregunto, ¿todo lo que dice el Antiguo Testamento, todo eso es parte de la fertilidad? O sea, saber que Moisés llevó a toda su gente, a todos los judíos, los sacó de la esclavitud, ¿no? Uh-huh. Y cruzó el mar y se abrió el mar, ¿no? Para que ellos pasaran, ¿no? O sea, todo tiene como un porqué. Es como uh-huh. un eslabón, ¿no? Sí. De una cadena, ¿verdad, padre?
Sí, eso es lo hermoso también, por ejemplo, que me encanta de la liturgia de la Vigilia Pascual, cuando tenemos todas las lecturas. Son lecturas que son del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y todo eso, porque nos enseñan la historia de cómo Dios ha estado actuando a través de toda la historia, el punto que estamos ahora. Nada está desconectado. Digo, desde un punto de vista también de una historia, esa perfecta historia, porque tenemos cómo todo tiene sentido desde un principio. Dios ya sabía todo lo que iba a pasar, mas sin embargo lo transformó, lo que pudo haber sido una gran calamidad, lo transformó en una historia de amor donde Él nos perdona, nos salva, nos renueva y nos da la bienvenida a casa. Y esto es lo hermoso de nuestra fe.
Y ese es el verdadero amor. Uh-huh. Padre, su bendición para nuestra gente.
Dios Padre Bondad, te damos gracias por el regalo de la fe, esa semilla que has sembrado entre nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a aclarar todo aquello que evite que pueda crecer esta fe entre nosotros, que podamos darte los frutos que mereces, frutos de amor. Todo esto lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
Que vive y reina contigo, en el Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Hasta la próxima semana, amigos.
Nos vemos. Me ha encantado estar con todos ustedes todos estos domingos. Rega por todos los sacerdotes, especialmente el Padre Chris, yo, también a Gloria Romero y el Padre José Salazar, que a veces nos visita. ¿Sí? Nosotros también necesitamos tus oraciones.
Claro que sí. Oren por nosotros y nosotros por ustedes. Y nos vemos hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Hasta luego.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.